Deportes.
COPE Cantabria.
Deportes. Estar informado.
El Racing, tras caer el viernes en Leganés y con el resto de resultados del fin de semana, es octavo de la tabla con 12 puntos, a 2 de la zona de playoff de ascenso, para los soñadores y los optimistas. Pero para mí lo más importante, saca 5 puntos a los puestos de descenso. Eso sí, sin apenas tiempo para descanso, los de José Alberto afrontarán mañana una nueva jornada liguera. Será contra el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Ojo, porque el Tenerife son cuartos con 15 puntos, pero la racha es negativa. Han perdido 2 de los 3 últimos partidos. El último, sin ir más lejos, este sábado en Eibar por goleada 3-0. Así que hay que ser optimista. En un instante te damos la última hora del Racing. Saludos, soy Jaime del Olmo.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Hoy hay que decir que se cierra la jornada número 8 con el partido entre el Español y el Racing de Ferrol. Hombre, si el Racing de Ferrol es capaz de puntuar en el campo del Español, pues también adelantaría al Racing, con lo que el Racing cerraría esta jornada noveno con 12 puntos. Pero bueno, yo creo que es un buen bagaje y sobre todo lo que el Racing tiene que hacer es cambiar su imagen y los resultados fuera de casa. Antes de ir con la última hora del equipo racinguista, déjame decirte que en segunda ref, tanto Rayo Cantabria como Gimnástica siguen con su buen hacer en lo que va de temporada. Después de 5 jornadas, los dos clubes están en zona de playoff de ascenso a primera ref. El Rayo Cantabria es segundo con 11 puntos, a 4 del intratable Zamora, que ha jugado 5 partidos y ha ganado los 5, y la Gimnástica tiene un punto menos que los santanderinos, 10 en su bagaje, 3 victorias, un empate y una única derrota. Por contra, lo peor de esta serie de equipos cántabros que está en la segunda federación es que el Cayón sigue sin ganar. Solamente ha sumado 2 puntos, aunque todavía no hay que encender las luces del alarma, puesto que los de Sarón están a solo 2 puntos de la Arandina, que marca el puesto de playoff por la permanencia, y a 3 de la salvación directa, que marcan Compostela, Oviedo Vetusta y Langreo. Y tenemos que hacer caso también al balonmano Asobal, porque hay una de cal y una de arena, porque el Blendio Sin Fin ha vuelto a perder. 4 partidos, 4 derrotas, en este caso en la cancha histórica de Granollers, 32-24. Pero ayer por la tarde, en el Vicente Trueba, buenas noticias con el Vasco Balomano Torrelavega, que llegó a ir perdiendo de 6 goles en la primera parte, pero gracias a un excepcional Carlos Calle en portería y el grueso del equipo, lograron ir poco a poco reduciendo esa desventaja para al final ganar de 6 tantos al Balomano Cuenca, 34-28, en una también muy buena segunda parte. Los naranjas de Alex Mozas están décimos en la tabla con 4 puntos, están bien situados, bien colocados, aunque todavía es pronto para ver dónde estarán unos y otros. La zona de descenso la marcan el propio Cuenca y el Blendio Sin Fin, 2 puntos para los conquenses, ninguno todavía para los santanderinos, y el puesto de playoff por la permanencia, Puerto Sagunto, también con 2 puntos. Y sí, te cuento que el Racing hoy ha tenido sesión de entrenamiento en Madrid, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, pues con la mejor noticia de que todos están recuperados, y si digo todos, incluyo a Íñigo Vicente, que ahí sí que nos preocupamos, porque al término del partido frente al Leganés en Butarque, José Alberto ya dijo que no es que hubiera rotado con Íñigo Vicente, sino que el jugador no estaba al 100%, no podía jugar los 90 minutos, y después de ir perdiendo al descanso, optó el técnico asturiano por darle entrada en el descanso, en el minuto 45. También le vimos echarse mano al abductor, pero en principio todo está solucionado y podrá ser de la partida de inicio en la jornada de mañana, 9:30 de la noche, en el Heliodoro Rodríguez López. Es la mejor noticia de un equipo, una expedición de 23 futbolistas que ya está rumbo hasta Tenerife, así que se concentrarán por la tarde cuando tomen tierra en la isla de Tenerife. Lo que se suele decir, ¿no? Que después de una derrota lo más importante es volver con un partido cuanto antes. En este caso el Racing juega 2 a domicilio y recuerda que el próximo partido en casa será el sábado a las 6:30 contra el Sporting de Gijón. Los dos partidos, tanto el del sábado como el de mañana, los ofreceremos también en Cope Más Cantabria y en internet a través de cope.es/emisoras/Cantabria. Sigues con nosotros, sigues en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Cantabria.
Estar informado.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca.
Bueno, con el proyecto de Izal en solitario, te acompañamos hasta las 4 de la tarde en Cope Más Cantabria. Don Alex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola James, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás? Ya hemos digerido la derrota del otro día de Leganés, ¿no?
Yo ya estoy pensando en mañana a las 9:30, en ese partidazo que tiene el Racing en Tenerife, que te lo vamos a contar, como ya sabes, Jaime, para los oyentes, a las 9, desde las 9 de la noche, aquí estamos comprometidos con el Racing en un nuevo partido más.
Veremos qué sorpresa nos depara en la alineación titular José Alberto, porque es muy raro que repita alineación. El otro día, pues es cierto que estuvimos durante varios minutos a merced del equipo del Leganés, sobre todo tras encajar ese gol de Germán, ese minuto, hacia el minuto 25 hasta el descanso, lo mejor fue el resultado, y luego a pesar de los cambios que mejoramos y ya visitamos la portería rival, no dio para poder empatar, aunque al marcar Sangali en el 92, pues hubo ese acercamiento, esas faltas laterales y sufrieron los madrileños. Yo creo que no hubiera sido justo en el cómputo global del partido haber rascado un punto, pero esto del fútbol es enchufarla, tener efectividad y estar acertado cara a puerta rival.
Y además la efectividad se la regalamos nosotros en el primer tanto. La verdad que todavía me ha costado digerir a lo largo del fin de semana ese fallo de Germán. Por más que veo la jugada, menos entiendo lo que ocurre ahí. Entiendo que es un despiste enorme de Germán.
Yo no sé si es Germán o más del portero. Te lo digo porque el portero sale vendido. Es decir, o grita muy fuerte para que Germán se vaya de la jugada o está vendido. Ya no, cualquiera que lo toque ya no puede hacer absolutamente nada.
Pues es que ha habido algún radio oyente que a lo largo del fin de semana me ha parado por la... Sí, me ha parado por la calle diciendo, yo voy a pedir la titularidad de Mikel Parera. O sea, que fíjate cómo están las cosas. Yo es cierto que...
No fue
que,
el peor Joaquín Ezquieta, hizo salvó paradas
partido,
de mérito.
Salvó el partido en varias ocasiones, hizo varias paradas de renombre. Pero yo insisto en una cosa que me parece muy importante, Jaime, y es que un portero tiene que tener muy buen juego aéreo. Y creo que Joaquín Ezquieta, a pesar de su gran envergadura, tiene muchas dificultades por ahí arriba.
No te voy a quitar la razón, porque desde el año pasado, y creo que fue un déficit de Joaquín Ezquieta en la pretemporada, por eso creo que no fue titular el año pasado, porque a mí, a pesar de medir casi 2 metros, no me transmitía seguridad en el juego aéreo.
Y no me la transmite todavía a día.
Es cierto que desde la temporada pasada, los envíos muy laterales sí que ahí es un portero que da garantías, pero esas faltas, digamos ya más laterales, ladeadas, horizontales, yo creo que no mide bien y que no transmite esa seguridad para salir a por todas, para llevarse a compañeros, a rivales luchando por esa pelota. Y yo creo que Mikel Parera, sin medir y tener esa envergadura, creo que transmitía más seguridad y más convicción en esos balones aéreos.
Sin ser tampoco un experto en ese juego aéreo, pero era más seguro, tenía menos miedo a atacar el balón. Y es que además, Jaime, o sea, yo creo que teniendo a dos centrales como son Rubén Alves y Germán, que los dos van fenomenal por arriba, fenomenal. Yo creo que eso tiene que incentivarte también más a contar con ese plus de seguridad a la hora de atacar
que
ciertas
no estén
jugadas.
Tan atrasados que
claro.
Quizá... Eso es.
Claro, de todos modos, Jaime, hay algo que bueno, José Alberto siempre ha insistido mucho en esto y fíjate porque Mate lo comentaba aquí sentado el otro día en estos estudios de COPE, cuando el Racing encaja ese primer tanto, cuando Germán se lo mete en su propia portería, la defensa del Racing estaba muy atrasada. A José Alberto ya lo conocemos del año pasado. José Alberto le gusta defender así porque él dice que es mejor atacar el balón de cara que dar pasitos hacia detrás.
De hecho, en los corners prefiere un 2-1 en contra y estar replegadito en tu área, que a mí me llama mucho la atención porque entran sin ningún tipo de oposición dentro del área.
Era
jugadores.
Algo muy llamativo y algo que se produjo. Y esta vez le perjudicó al Racing porque el estar tan retrasado hizo que Germán dudara a la hora de despejar, tuviera... alguna que otra duda a la hora también de salir Joaquín Ezquieta, y bueno, pasó lo que pasó, le regalamos un gol que desde luego hizo mucho daño ya para todo el partido.
Bueno, entramos ya en materia en la previa de ese partido frente al Tenerife, antes de entablar aquí una tertulia animada con Marcos Menocal y con Norberto García. Vamos a escuchar a la previa de José Alberto, que hoy a los medios del club, a Enrique Palacio, le ha concedido esta charla con varias preguntas de cara al partido de mañana.
Bueno, José Alberto, terminado el tercer entrenamiento en Madrid, ¿qué valoración haces de estos tres días?
Bien, bueno, ha sido un poco recuperar del partido del viernes y lógicamente pues preparar el partido ya de mañana. Creo que los jugadores han asimilado bien las cargas, ya hoy hemos visto que están bastante bien, bastante recuperados y ya confiados en mañana poder hacer un buen partido.
Tres partidos en 8 días, ¿cómo vas a dosificar esos esfuerzos? ¿Qué tal ha recuperado la gente?
Bien, la gente ha recuperado bien y luego pues la gente que no ha jugado también está intentando apretar para esperar su momento y aprovechar su oportunidad. Entonces bueno, ahora después de este entrenamiento nos toca sentarnos, valorar un poco todas las situaciones y buscar el mejor equipo para el partido de mañana.
Bueno, el Club Deportivo Tenerife, un rival que está en la parte alta de la tabla, aunque cayó el otro día en Eibar.
Sí, el Tenerife es un muy buen equipo, creo que el Heliodoro Rodríguez López se está haciendo fuerte con su afición, un equipo que Garitano le ha dotado de mucho rigor táctico, que aprieta alto, que a nivel de calidad individual tiene excelentes jugadores y luego un equipo también con capacidad de transitar, de rematar en situaciones de centros laterales, o sea, un equipo que tiene... maneja muchas fases del juego y que va a ser un rival muy difícil, pero nosotros creo que vamos con el orgullo herido después de lo del viernes y esperamos poder hacer un buen partido que nos acerque a los 3 puntos.
Segundo partido seguido fuera de casa, no solo al Racing, ¿no? Se ve que cada vez cuesta más ganar a domicilio.
Sí, es la tónica de la categoría. El que los partidos fuera de casa para los equipos visitantes es muy difícil rascar puntos, como podemos ver en la última jornada, donde creo que tan solo ha habido una victoria visitante o dos victorias visitantes, perdón, y es la tónica de la categoría y creo que lo va a seguir siendo durante toda la temporada. Entonces es importante competir bien, es importante saber que ahí tenemos que mejorar y es importante el dar ese paso adelante que nos acerque a buscar la victoria. Creo que si buscamos la victoria siendo valientes, siendo atrevidos y siendo nosotros, pues si no conseguimos ganar, pero nos acercamos a ello, pues por lo menos vamos a puntuar, pero si no lo hacemos, pues vamos a estar más cerca de perder, que es lo que no deseamos.
Bueno, pues las palabras de José Alberto previo a ese partido, donde confirma que están todos los jugadores disponibles, que es la mejor noticia, incluido Íñigo Vicente. Marcos Menocal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes,
compañero
amigos.
Del diario Montañés, siguiendo la actualidad del Racing desde hace 20 y pico años.
suena muy 27, mal.
Sí,
27. Lo estábamos hablando ahora aquí y suena muy mal, se me ponen los pelos de punta. Bueno,
estás
me queda
mejor
alguno.
Que cuando empezaste.
Me queda todavía alguno que por lo menos me puede poner de punta, pero sí, me asusta y es un placer desde luego estar delante de este micro que me hizo tanta ilusión ponerme claro delante.
Sí. Norberto García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal por Reynosa?
Pues muy bien,
¿sí?
Muy bien.
Buena temperatura, otro veranuco
de San Miguel
también.
Mucho calor
también.
Como aquí, pero bueno, por la noche refresca un poquito, ya sabes.
Bueno, oye, que es la mejor noticia, ¿no? Que estábamos todos alterados cuando al término del partido de Leganés, José Alberto reconoció que no había rotaciones ni nada con Íñigo Vicente, que fue una decisión táctica porque no estaba bien, eso sí que no lo sabíamos porque no ha habido ningún parte médico, no había habido ninguna sensación en la que Íñigo Vicente en los entrenamientos pudiéramos pensar que tenía mal el aductor o la zona de la pierna y bueno, eso estábamos temerosos para ver si podía o no jugar y ha dicho hoy José Alberto que están todos recuperados, incluido Íñigo Vicente.
Sí, así lo hemos escuchado. Yo la verdad cuando vi la alineación sonaba a rotaciones, lo de Daniel Alves,
Rubén, sí.
Rubén Alves y Íñigo Vicente sonaba a rotaciones dado el partido de hoy, que bueno, son formas de entender las cosas. Igual había que decir que los buenos jueguen siempre al principio y el siguiente partido ya veremos, ¿no? Pero bueno,
eso es lo que dijo en la previa. Dijo, respeto, yo no pienso, ¿no?, en el Tenerife, pienso
pues
en
yo
el
creo que pensó,
y formar
sí.
con el mejor equipo para poder
y
ganar.
Y lo de Íñigo Vicente al parecer fue que no estaba al 100%. que bueno, Dios me libre a mí de criticar a José Alberto, al que tengo en un pedestal de momento, ¿no? Pero si no está al 100%, igual a lo mejor haber esperado 48 horas para jugar en Tenerife. Pero bueno, hay que dar la reflexión.
Bueno, Marcos.
No, a mí me llamó la atención también. Yo sigo de vez en cuando los entrenamientos, digo de vez en cuando porque hay veces que da igual seguirles que no, porque no te enteras de una. y lo de Íñigo Vicente sí me llamó la atención. Y no sé si me llamó tanto la atención como lo del propio Rubén Alves también, que jugara Paul Moreno.
Pero ahí sí reconoció que era rotación y porque sí. Confía en Paul Moreno, que es cierto que sin haber hecho ningún hecho grave, le quitó del equipo titular.
Eso y hasta no salió tampoco mal. Tenía que haber quitado a Germán, que fue el máximo goleador.
Estuvo horrible Germán, ¿eh? Sí. ¿Creéis que mañana puede haber algún tipo de reprimenda porque siempre habla el entrenador de estar al 100%, que no puedes dar el 90 y tal?
Es que
¿o es señalarle?
Si le quitas parece que le señalas, porque la primera parte fue horrenda.
Ya
cuando
le
él venía
parte,
de un final de liga y de un inicio de liga magníficos, los dos. Pero dado que estamos en rotaciones y el otro día rotó Rubén Alves, pues no sería ilógico que mañana jugaran Paul Moreno con Rubén. Pero bueno, él verá.
¿Tú qué crees, Marcos? ¿Que se le puede cargar o no?
Sí, a mí me ha sorprendido este año Germán de entrada. A mí el año pasado me parece que dio el canti, que tenía
que haberle
sentado.
No se adaptó físicamente.
Mal. Y sin embargo, este año, bueno, sabe perfectamente que cuando le echan una carrera la va a perder y entonces sabe perfectamente que es lo que tiene que hacer.
Por eso la importancia de Rubén Alves, ¿no? Tenerle al lado,
eso
claro.
Es. Y cuando le quitó, bueno, no sé, yo. El otro día estuvo mal, pero bueno, al final este tipo de cosas son accidentes, ¿no? Me imagino que. Pero sí, estuvo realmente mal y no me extrañaría que no jugara mañana.
Hablando de accidente, es cierto que el tribote famoso de Zaragoza salió maravillosamente bien, hablo de Grenier, Iván Morante y Aldasoro, pero los dos siguientes en casa contra Albacete, que nos ganó la partida Alves de manera clara, y el otro día no funcionó, no carburó, y Aldasoro estaba como descolocado, ni presionaba, ni recuperaba, Grenier jugó su peor partido. Iván Morante es cierto que fue el mejor de los tres para mí, pero tuvo que hacer quitarle el descanso porque tenía tarjeta. ¿Creéis que ya es hora de volver a lo conocido?
Es que son dos planteamientos muy, yo creo que muy diferentes. Cuando juega Íñigo con Aldasoro y alguien más, es más físico que táctico técnico. Y cuando juega Grenier, que tiene una calidad a mí me parece que espléndida, pero es para jugar al fútbol. Lo que no vale es como el otro día que perseguíamos el balón como a las sombras. Entonces Grenier ni la tocó, ni su nivel de esfuerzo es como el de Aldasoro, que va a todas, ¿no? Morante es un jugador también más técnico que físico, pero que juega al fútbol. Entonces, el problema está, vamos, sería definir cuando vas tú a jugar al fútbol, parece que es mejor que esté en Grenier con Morante, pero si no, vamos, la dupla de Íñigo con Aldasoro es más efectiva, porque por lo menos hay presión. Sí. Y el otro día no hubo nada en el primer tiempo.
¿Tú cómo lo ves?
También hay muchas veces que lo juzgamos en función del resultado, ¿eh? Es decir, parece que no salió bien en Zaragoza, y porque empatamos y era el campo del líder.
No,
y,
pero jugamos bien, ¿eh? Es que los 60 minutos de esos tres jugadores.
Las cosas como son, pero. Claro. Y el otro día, contra el Leganés, yo creo que sinceramente, las cosas como son, creo que el Leganés era mejor que nosotros, y lo demostró durante muchos minutos, y a última hora, si es cierto que tuvimos hasta la posibilidad de empatar, pero yo creo que el Leganés era mejor, jugó mejor al fútbol que nosotros, y lo que decís, es cierto que nosotros, como no jugamos al fútbol, pues Clement Grenier desaparece.
Claro. Para mí, realmente no fue tanto la cuestión del tribote, sino que ellos metieron a mucha gente por dentro, y eso viene motivado por una cosa que creo que es clave y que puede cambiar de cara a los próximos partidos. El Racing, al tener a Mantilla en el lateral diestro, Mantilla no se prolifera mucho en ataque, lo intenta, pero luego no es decisivo a la hora de poner un centro y demás. Entonces, el Leganés aprovechó muy bien eso con Franquesa. Franquesa se quedó con toda la banda, no tuvo apenas casi que bajar a defender, y Juara se metió por dentro. Eso fue la clave de que el Leganés nos generara tanta superioridad, es lo que yo creo.
Y que persiguiéramos
en el
sombras,
partido. Y al final estuviéramos muy perdidos. Y eso también el tribote, pues tenía muchos problemas a la hora de verlo. Creo, y no me sorprendería, que Dani Fernández podría salir de titular el próximo martes.
Pero mañana. Yo no quito a Mantilla, que el otro día Mantilla le adaptó al centro de la defensa y perfectamente puede dar la opción a Paul Moreno o Rubén Alves, Mantilla y Dani Fernández.
Ahora mismo quitar a Mantilla es dar el cante. Yo no sé si jugará Dani Fernández o no, pero Mantilla ahora mismo.
Pero tiene razón, Alex, que esas incorporaciones de Dani puede dar en algunas jugadas superioridad en el centro del campo.
O al menos que el lateral se piense si subir o no. Sí.
Yo creo que Mantilla este año ha dado un salto de calidad en lo ofensivo.
Y es cierto, esto no es una crítica.
Igual tiene dos asistencias de gol, y no sé si habrá alguien en el equipo ahora mismo con dos asistencias de gol, ¿eh?
Una de Andrés Martín en el Sardinero fue suya, el pase.
Yo ahora mismo creo que Mantilla tiene que jugar sí o sí, y
fíjate, Marcos, que yo le veo más para los partidos de casa.
Yo cuando le veo bueno, me da igual que juegue en casa o fuera.
Y luego físicamente defiende más, es más defensor.
Corre, es más rápido. Puede hacer una cobertura, Germán, por ejemplo.
Central también. Yo lo que hablando del otro día, porque mañana juegan, ¿no? Otra vez, a mí me pareció la primer peor parte de José Alberto desde que está en el Racing.
Es probable. Bueno, el día de Villarreal del año pasado se nos ha olvidado, pero fue...
Vomitar. Lo único que me gustó fue escucharle que él también lo reconocía así, que es lo, por lo menos no le puedes ni criticar, porque él se autocritica antes que tú lo digas, ¿no? Con lo cual eso es sano y bueno. Pero es lo peor que yo he visto nunca. Carentes de tensión, de competitividad, de chispa, de presión, de adelante.
Superados.
Planos, lo que no es el equipo José Alberto. Y luego mejoraron en el segundo tiempo un poco porque ellos también se echaron atrás, por el 2-0, por no sé qué. Y se acabó medianamente digno, pero fue una primera parte horrible, que hay que corregir, claro.
Arriba, claro, es que... Mucha gente también critica a José Alberto de que pone a jugadores fuera de posición. Lo Valdasoro, yo no creo que sea media punta. A Peque le situó pegado una banda cuando media punta creo que ha hecho sus mejores minutos. Ya no hablamos de Mantilla, que es más central que lateral. Pero bueno, digamos que uno de los errores de Romo era también desvirtuar un poquito las posiciones y demarcaciones de jugadores. Y José Alberto está jugando un poquito a eso. Yo no sé si arriba también veis cierto déficit de colocar a Peque pegado a la banda, Valdasoro de media punta, no sé.
A mí lo de Peque sí me parece que es desvestir un santo para vestir otro, es decir, Peque juega donde hace daño, es cerca de portería y ahí lejos está como apartado. Pero a mí, por ejemplo, el invento de Aldasoro sí me parece que surte efecto. Si es cierto que te quedas en media punta, porque
pero no efecto como, porque no roba el
yo
otro
creo,
ni
yo
robó.
Creo que Arana, Íñigo Vicente y Andrés Martín viven días de vino y rosas. Es decir, tienes a un tío que lo pelea absolutamente todo y los tres jugones que tienes juegan al fútbol. Es cierto que sacrificas la media punta con un tío que nada más que hace correr, pelear y falta esa forma de filtrar pases. Pero yo creo que a ellos tres les descarga de trabajo una barbaridad.
Pero yo retrasaría a Aldasoro, de verdad. Y ya subiría o a Morante o a Grenier, pero yo a Aldasoro me fío más de él en su labor de recuperación en el centro del campo. Es que me parece, el otro día casi ni la tocó, porque arriba no llegaba y atrás no ayudaba a sus compañeros a recuperar, creo, no sé.
Claro, es que la apuesta del jugar o de intentar jugar a la de presionar, de robar y tener físico es muy diferente, porque Grenier no va a robar balones. Grenier va a jugar como juega muy bien, ya hemos visto vídeos de él, además es un gran técnico, pero claro, cuando haya balón, cuando dámela al pie, vamos a jugar y vamos a atacar. Y sin embargo, lo que sabíamos de Aldasoro con Íñigo, recuperar, robar, salir, eso Racing lo va a perder si intenta jugar con Morante y con Grenier. Pero claro, es una apuesta que el entrenador mejor que nadie tiene que saber hacer, cuando toca meter dos más de presión y cuando toca más de jugar. Y el otro día, el primer tiempo le salió horrible, las cosas como son.
¿Tenéis miedo a que el Racing y José Alberto estén definiendo ya claramente su equipo titular? Quiero decir, en ataque, Íñigo Vicente, Andrés Martín, Arana, como ha dicho Marcos, para mí son indiscutibles.
Sí, yo creo que tal.
¿Pueden aguantar 42 partidos? Tiene que tener un gran banquillo detrás.
A mí me parecen indiscutibles, pero a José Alberto con la medida del otro día igual no, ¿eh?
Claro. Es que José Alberto no tiene un 11 tipo. No lo tiene.
Va a cambiar 2-3 jugadores cada partido, ya lo veréis, porque se adapta mucho al rival.
Y no te va a cambiar este partido. Es que al final, que intenta con Aldasoro, yo creo que no es tener un media punta. Yo creo que lo que quiere tener es ahí
tributazo.
Es un primer tío. Es un primer tío
para que jueguen los otros tres.
Sí,
exactamente. Es que si no con Aldasoro no tienes un media punta. Aldasoro no filtra un pase y demás.
Pero solo le ha funcionado en Zaragoza. Sí, es el único sitio en el
y
que
luego nos estamos olvidando, que ya le hemos olvidado, y yo creo que tiene la cosa delito, a mí me lo parece además, al mejor jugador técnico del año pasado, que es Pombo, que hace falta que se adapte, que corra más, que se sacrifique, que implique, pero Pombo era la delicia de jugador de fútbol del año pasado, lo que pasa que luego acabó no jugando por lo que es.
Su versión buena...
Se sacrifica poco, pero es muy bueno.
Marcos, Sales y yo hemos visto partidos de pretemporada.
Su versión buena...
Este año ha jugado solo de pivote, no le ha puesto de media punta ni la línea de tres, y a mí me cuesta verle con el ritmo que él juega.
Yo creo que mañana va a tener minutos, ¿eh?
Sí, seguro, eso seguro, yo no sé si de inicio, pero minutos va a tener seguro, porque tiene que tenerlos, ¿eh?
Y es cierto lo que decís, su versión buena
es un buen jugador de segunda, quizás de los mejores.
Pero más
también
adelantado.
Es cierto que su versión mala
es terrible.
Como la de todos, me imagino. A mi hijo le sacaría
Porrazo. Porque tiene una lentitud, digamos, cuando te presionan y no cede el balón y la chupa y la aguanta, que puede provocar una pérdida de balón muy peligrosa.
Es que al aficionado más crítico del Racing le ponen tensísimo cuando un jugador detiene el ritmo del partido. Y Pombo hace eso. Le sale muy bien, pero lo hace.
Antes de que llegaréis, Marcos, Norberto, estábamos hablando Alex y yo de la portería, que le dicen amigos de Alex que ya apostaría por Miguel
Radio
Parera.
Oyentes,
Radio Oyentes, perdón, Radio Oyentes. Radio Oyentes, que pondría de nuevo Mikel Parera. Yo es cierto que el otro día los dos goles creo que tiene más que hacer Joaquín Ezquieta, aunque tuvo también paradas de mérito en unos contra uno que provocó que el Racing estuviera en partido. Pero en el primero creo que sale vendido, más allá del error de Germán, que la toque quien la toque, o embolsa ese balón pegando un grito para que se alejen todos, o estaba vendido. Y en el segundo, jolín, me cuesta creer que un tipo de tal envergadura, en un tirito de raso de raba, no puede llegar al palo. ¿Os da seguridad? A mí los balones, faltas laterales, con los dos metros que llega, que mide, no me ofrece toda la seguridad del mundo.
Yo en principio creo que debería seguir. Creo que debería seguir porque ha sido, en el cómputo general, desde el principio de liga hasta hoy, ha sido muy regular, buen portero. Bueno, también ha habido partidos que le han tirado muy poco, pero yo creo que no merece no seguir. Ahora bien, que tenga la
competición. No seguir,
efectivamente,
Parera,
cuando le cambió en la última fase de la liga, por no sé qué motivo, cogió ritmo y el otro, que había hecho una gran liga, se vio condenado a la suplencia. Si ellos dos se llevan bien y el entrenador tiene claro que el que mejor va a estar va a jugar, pues es la presión de saber cómo falle, me voy al banquillo porque hay otro portero de garantías. Yo creo que no está para quitar, ni mucho menos. El otro día, quizás en algún gol pudo hacer algo más, pero hizo tres paradones, ¿eh? De hecho, en algunos medios de comunicación le han puesto el mejor del partido. Radioyentes de aquí tendrán su opinión también.
El trofeo Víctor J. Carpintero con cuatro puntos con otros dos compañeros.
Entonces,
del mejor del equipo esta temporada. Marcos, ¿tú cómo lo ves?
Sí, hombre, a ver, no lo sé. Yo es que si me meten los dos goles en propia meta, señalar al portero me parece una barbaridad. Sí es cierto que igual no han sido sus mejores tardes, y estoy de acuerdo, hizo tres paradones, pero joder, el día que te quiten el
sensación,
día que
sensación, nos da seguridad,
que te quiten el día que te han metido los compañeros,
otros balones en alto, laterales,
a mí se me la da. Vale, también es cierto que estaba contento con la labor de Mikel Parera. Yo ahora mismo no le quitaría.
Bueno, ¿cómo lo veis? Porque está claro que aunque José Alberto le mosquea cuando las previas le preguntamos por un Racing en casa y otro fuera, los números son evidentes. El Racing creo que ha ganado un partido en todo el año 2023 fuera de casa, un partido solo, o dos. El de Cartagena, es que no recuerdo si el de Cartagena era todavía 2022, que fue cuando debutó José Alberto.
Era el partido de la segunda vuelta,
sí, 0-3.
Y es 2023.
¿Ya era 2023?
Creo que sí.
Entonces creo que sería...
Era 2022.
Sí, 2022 es cuando debuta José Alberto.
Correcto.
Que luego vino la Copa del Rey. Sí.
Pues solo hemos ganado un partido en este año 2023, todo lo contrario en casa, que hemos ganado prácticamente todo, 11 encuentros, y somos los mejores de toda España, salvo el Barcelona, creo, que tiene un partido más ganado en casa. ¿Qué le pasa al equipo fuera de casa? ¿Qué le ocurre? ¿Solo se enchufa cuando está la gradona y la gente animando?
Como cuando te haces mayor y te cuesta salir de casa. Te vas
pues, haciendo. Pues se van lejos mañana, ¿eh? Mañana se van más lejos que...
Sí, es verdad que los planteamientos que se hacen fuera de casa, entre comillas, siendo Alberto un hombre visceral y tal, son bastante reservones de salida. Y eso con equipos que te juegan bien al fútbol, Leganés, tal, pues, o el Español, pasó que cuando te quisiste dar cuenta llevas 2-0, ¿no? Entonces, sí es verdad que has jugado con equipos que en principio son superiores a ti, pero sí echamos de menos los que vamos al Racing los domingos, esa chispa, ese espíritu de competitividad, ese robar delante, ese no arredrarse ante nadie, que lo muestra el equipo durante diferentes fases del partido, pero no de salida. Y el otro día, en lo que se dieron cuenta, el Leganés te había pasado por encima y ya después cuesta reaccionar. Yo creo que esa falta de decir vamos a por el partido de entrada, pues hombre, también son equipos que se nos ha olvidado que somos el Racing, que luchábamos por la permanencia y ahora ya queremos ganar al Leganés en su campo, que va a los segundos.
No, pero ganar de
pero
vez en cuando,
por lo menos dar la sensación.
Equivocarnos y ganar. Ayer el Sporting gana de rebote también, pero
no
gana.
Seas tan
hombre, prefiero ganar en casa, sí, para que tengamos una fiesta en el Sardinero. Si vas a elegir, prefiero ganar fuera en casa.
Quizás el mejor partido que ha jugado fuera ha sido contra el líder, contra el Zaragoza. Sí.
Claro, es a lo que iba. Zaragoza y Cartagena son los dos únicos partidos que han sido buenos de José.
Yo muy rápido, también es cierto que aun estando encantado con José Alberto, como creo que estamos todos, yo creo que del discurso que dio cuando llegó a lo que realmente hace ahora, te quiero decir, y se lo dije el otro día a la rueda de prensa, digo, mister, tú ya no eres tan pragmático, tú ahora ya cambias un poco de cintura. Y luego vino a hablar conmigo, no sé, tú estabas en aquella rueda de prensa, y yo creo que pasa eso.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que él vino con un mensaje súper optimista, y lo vimos en Cartagena, cómo salió por ellos, y le sorprendimos ganando 0-3.
Y lo cumplió.
Y lo cumplió.
Es que cumplió lo que dijo.
Pero a partir de ahí, que ganamos también al Sporting, destituyeron a Abelardo.
Ahora ya no es tanto como él.
Ya no es tan suicida, entre comillas.
Si tengo dudas, corro para adelante. Ahora ya no es así.
Dejadme a José Alberto.
No, claro. Y voy con mi siguiente pregunta. Dicho esto, yo le renovaría ya a ojos ciegas 2 años. Yo ya le plantaría una renovación a José Alberto.
Sin ninguna duda. A mí me parece el mejor entrenador que he visto yo desde Marcelino. Sin ninguna duda.
Toma.
Ahí está. Así lo digo, vamos. Sí. Además, un hombre coherente.
En muchas cosas es, también estoy de acuerdo.
Y es un hombre que ha sabido insuflar ánimo a la afición, a los jugadores, y que tiene el mérito, no lo olvidemos, no vamos a criticar a nadie, tiene el mérito de que con los mismos hizo jugar al fútbol a los que no juegan ni a tirar piedras. Eso tiene un mérito de la leche. Ahora, sí es verdad que este año Luis de Marcos se adapta a situaciones de prefiero 1-0 y esperar, ya no robo adelante, pero, no pero bueno, mal, ¿eh? Pero yo vamos, yo le renovaría mañana.
Pero ¿sabes por qué? Yo no, ya no me meto en cuestiones técnicas, tácticas, de cómo es de como entrenador, si sabe leerlo bien, si hace los cambios adecuados a tiempo y demás. Yo me meto en que es el líder clarísimamente del vestuario. Claro. Es que tiene un carácter en el que, aunque tengas dos ideas claras, los jugadores saben las dos ideas claras que tiene que acometer. No les vuelve locos, digamos, en cada partido.
En eso estoy totalmente de acuerdo. Y en eso, probablemente desde Marcelino, como decís, totalmente de acuerdo, incluso hasta allá donde esté, con Manolo Preciado. No he visto un líder del vestuario como con Manolo, con Marcelino y como con José Alberto.
Y además, que le hacen caso, porque podría tener cabreadísima media plantilla que no juega, y cuando el año pasado Paul Moreno pasa de titularísimo a no jugar en los cuatro últimos partidos que jugó, se comportó como un señor.
Eso es un don, ¿eh?
Eso es gestionar un vestuario. Creo yo, gestionar un vestuario. No estoy dentro, pero tiene toda la pinta.
Ni más ni menos. Yo es que además creo que el 80% de los entrenadores, ni fu ni fa, un 10 suman y un 10 restan. Y en este caso, José Alberto, para mí, está en el 10 que suma.
Tiene la prueba del algodón mañana si juega Pombo. Quiero ver la actitud de Pombo. Quiero ver cómo sale
ese algodón. Es muy complicado.
Yo soy un defensor de Pombo total. Quiero ver si Pombo no se implica y no corre más y no da más como jugador, no va a jugar.
No, por eso. Pero y si le da la opción, bueno, ¿eh? Pero quiero ver, a ver si ese ímpetu que todos demandamos, pero quizás es una forma de ser, ¿eh? Pero a veces, como decía Alex, saca de quicio a los que están desde fuera demandándole más velocidad o más implicación, que seguro que la tiene, pero a veces lo camufla muy bien. 3:55, un pequeño alto y cerramos, venga.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Todavía su edificio no tiene ascensor? No hay derecho. Con Mar Edificación hay solución. Le estudiamos la instalación de su ascensor sin compromiso. Tramitamos las ayudas de hasta el 70% y le financiamos lo que precise. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Mar Edificación 942-101-202. Mar Edificación 942-101-202.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Naturalmente 4x4, naturalmente seguro, naturalmente sub, naturalmente eficiente, porque lo natural es divertirte respetando el planeta. Gama Sub Eco de Subaru, Outback Forester o XV. Elige el tuyo y llévatelo con el máximo equipamiento de serie y etiqueta Eco. Naturalmente Subaru.
Acércate a conocer nuestra gama Subaru Eco Hybrid en Comillas Motor, concesionario Subaru en Cantabria, Avenida de Parayas sin número, junto a la gasolinera. En el 105.6 de la FM, en Cope Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Heliodoro, Tenerife Racing. Este martes desde las 9 de la noche.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en Cope Más 105.6 de FM.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:57. Quiero ver cómo sois de optimistas o pesimistas, si veis el vaso medio lleno, medio vacío. El Racing está ahora mismo a 2 puntos de la zona de playoff de ascenso y 5 saca los puestos de descenso. ¿Somos de los que pensamos en la 45 o de los de Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy?
No voy a recurrir al tópico de partido a partido, porque ya es muy tópico, pero yo creo que con el Racing ahora, yo con este Racing de ahora, tengo la sensación de que mañana puede ganar perfectamente. Yo ya
cuando, y perder también perfectamente.
También sí, pero es capaz de hacerlo, porque este Racing de José Alberto demuestra que tiene que no le pierde la cara a nadie. El otro día fue un partido muy malo, pero generalmente da buenas sensaciones. Entonces yo con que siga así me vale, hombre.
O sea, tú no te marcas objetivo todavía.
No, hombre, yo creo que,
o sea, tú no descartas acabar sexto. Por ejemplo,
yo no descarto nada, porque no hay nada que descartar. Lo dijo un día muy bien Aldasoro, oiga, ¿por qué no vamos a poder tener ilusión, no? Claro. Claro que lo principal es salvarse, pero ¿y si vamos más arriba? Muy yo bien. Creo que no hay que ser rácano tampoco en la cosa.
Ya vendrá en la realidad para ponerse en nuestro sitio, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Cal, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que ahora es más difícil que el Racing pierda a que gane. Es más fácil que gane que pierda. Si me lo preguntas hace dos meses, yo en la vida hubiera pensado que el Racing estuviera donde está. Yo creí que iba a quemar más bien Trakuca. Con lo cual ahora mismo estoy confiado. ¿Objetivos?
Muy bien.
No lo sé. Yo el día que Marcelino acabó sexto, a mí me preguntas tres meses antes y te digo, tú estás mamado. Y acabó sexto.
Oye, me estoy viniendo arriba, Alex. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que como le dé por perder mañana al Racing y perder contra el Sporting, estamos todos pensando que el año que viene estamos en primera red. Por lo tanto, vamos pasito.
Cantoroso, si pierdes 3-3, tío, es que lo has hecho mal.
Es claro, muy claro, ¿no? Pero toda esa ola de optimismo se convierte en un pesimismo naufragado.
Pero no es optimismo, yo ahora veo los partidos y el Racing creo que puede ganar.
Claro.
Y antes no lo pensaba así.
No, yo creo que el Racing tiene que centrarse en lo que dice José Alberto, en conseguir la permanencia. Y ya luego, si la podemos conseguir en febrero, pues mira.
No metes el segundo gol, no le metes antes que el primero.
Pero para conseguir la permanencia hay que salir a ganar cada partido.
Pues mañana saldremos a ganar y desde aquí, a las 9 de la noche, lo contamos en esta sintonía Cope más Cantabria y también por internet en cope.es/emisoras/Cantabria. Gracias, Marcos.
Un abrazo.
Gracias, Norberto.
Venga, un saludo.
Gracias, Alex.
Hasta mañana.
Ahora seguimos con todo lo que te interesa con La Tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.